4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sábado de jornada de reflexión. Esta noche en los mítines de cierre de campaña, Pedro Sánchez ha estado en Barcelona, donde ha evitado referirse a los escándalos que salpican a varios candidatos del PSOE. El PP, por su parte, ha cerrado campaña en Madrid. Alberto Núñez Feijóo ha compartido escenario con Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. Maribel Sánchez.
Un Feijóo triunfalista, como no le habíamos visto en toda la campaña, movilizó a los 3.000 asistentes al mitin de Madrid con un mensaje claro e insistente. Para acabar con el sanchismo, con la compra de votos y con las mentiras, hay que acudir masivamente a votar el domingo.
La democracia en España no está en venta, es impagable. Vamos a defenderla votando el próximo domingo. Vamos a votar masivamente en contra de los que nos quieren engañar, en contra de los que hacen trampas y votando a favor de la libertad.
Y es que los estrategas de Génova están convencidos de que los últimos escándalos del PSOE les favorecen electoralmente, pero también pueden hacer que muchos desencantados con la política se queden en casa el domingo. Eso pondría en riesgo muchas plazas que ahora son feudos socialistas, como Valencia, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, en los que el PP cree tener muchas posibilidades de llegar a gobernar. Dependen de un puñado de votos, en algunos casos de un solo escaño, y no lo quieren desaprovechar.
Campaña electoral que ha estado marcada por el fraude en la compra de votos. En Mojácar, Almería, el juez ha dejado en libertad provisional sin medidas cautelares a los detenidos, incluidos los dos miembros de la candidatura del PSOE. Todos se han acogido a su derecho a no declarar. Tras el caso de Melilla, las denuncias por presunta corrupción para alterar los resultados se han ido multiplicando en diversos municipios. En la ciudad autónoma, el fiscal general del Estado ha pedido a Anticorrupción que se haga cargo del caso. En Melilla se solicitaron 11.700 votos por correo, más del 20% del censo, pero apenas la mitad se han depositado correctamente en las oficinas postales. Patricia Rossetti.
Una operación delictiva a gran escala de compra de votos para alterar la mecánica del voto por correo, dice Anticorrupción en su escrito. Operación que habría comenzado el 4 de abril tras publicarse en el BOE la convocatoria electoral. Se compraban votos por cantidades que oscilaban entre los 100 y 150 euros a un importante número de ciudadanos. La Fiscalía se basa en la investigación policial y se refiere a varios individuos afines o relacionados con el partido Coalición por Melilla. Una estructura organizada con planificación previa y concertada. Y la compra de votos se estaría financiando con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionados con Coalición por Melilla. Licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones adjudicados durante la última legislatura. Explica Anticorrupción que además de delito electoral, los hechos podrían ser constitutivos de falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además Marco Asensio no renovará su contrato con el Real Madrid la próxima temporada. Guillermo Díaz.
Así lo confirma la cadena COPE por intermedio de Arancha Rodríguez. El delantero balear del Real Madrid no renovará su contrato con el conjunto blanco después de 7 temporadas en el equipo y tras haber ganado 17 títulos. Antes de conocerse la noticia, se le había preguntado a Carlo Ancelotti en rueda de prensa sobre la posibilidad de fichar un atacante.
Oselo como otros delanteros me gusta mucho. Me gusta mucho Aspas, me gusta mucho Morata, me gusta mucho, para hablar de los españoles, me gustan muchos jugadores delanteros, porque habitualmente lo que te gusta es el delantero que marca goles.
Hoy el único partido de Liga será el Sevilla-Real Madrid a las 7 de la tarde. El resto se jugarán mañana en jornada unificada. La emoción viene por cuenta de la última jornada de Segunda División, donde el Granada, Las Palmas, Alavés y Levante tienen opciones de ascender a Primera División. Los partidos definitivos se jugarán hoy a las 9 de la noche.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Porque a esta hora, aunque no te lo creas, están ocurriendo cositas.
Pues sí, Pulpo, ocurren cositas y mira, vamos a hablar hoy de algo maravilloso, algo que a todos nos gusta dar y, por supuesto, también recibir. Me refiero a los besos.
Me encanta esta canción. Sixpence None the Richer.
Aunque no sepas qué significa la canción, llama a darte un beso.
Claro, bésame, me encanta esta canción.
Es curiosísimo. Bueno, qué bonito cuando alguien manifiesta el amor que nos tiene posando sus labios sobre tu boca, mejilla, nariz o frente. ¿Por qué te hablo hoy de este gesto de cariño? Bueno, pues porque se ha descubierto dónde y cuándo surgieron los primeros besos. Al menos los primeros que están registrados. Fue en Mesopotamia. Investigadores de las universidades de Oxford y Copenhague han encontrado las referencias más antiguas de besos que existen, algo que sumerios y acadios plasmaron en grabados y en escritos. Y por eso sabemos que la fecha en la que al menos ya los humanos se daban besos, es decir, este era un gesto de cariño que se utilizaba, es del 4500 antes de Cristo. Es decir, llevamos 6.500 años dándonos besos. El descubrimiento nos demuestra que las relaciones sentimentales no han cambiado tanto como nos contaba en COPE el historiador Jaume Llop.
Los casamientos, los matrimonios eran, sobre todo para las clases más elevadas, eran arreglos entre familias, alianzas entre familias, por decirlo así. Pero naturalmente esto no deja de lado que pudiera haber, digamos, matrimonios que serían por conocimiento entre un hombre y una mujer, ¿no? Digamos, si no, no nos tenemos que imaginar nada del otro mundo. Existía romanticismo en cuanto a que las personas se puedan enamorar. Sería muy parecido a nosotros.
Claro, es que las cosas han cambiado tanto, claro, que somos a veces, no somos conscientes de que besarse, acariciarse, quererse, achucharse, se lleva haciendo.
Claro. Pues, rozarse.
Claro. Claro, es que vamos a ver, somos mamíferos. Igual que lo vemos hacer a los animalitos, claro. Nosotros, claro, ahora, como dicen los abuelos, ¿no? Es que ahora saben mucho los niños. Bueno, esto es desde los romanos y desde antes de los romanos. Claro. El quererse, el abrazarse, el achucharse. Bueno, pues ya estamos viendo que en Mesopotamia, en el año 4500 antes de Cristo, hay reflejados en escritos esos besos. Pero claro, todo tiene su otro lado de la moneda. Y es que con los besos surgieron también varias enfermedades que han llegado hasta nuestros días. Un ejemplo es el herpes labial o también la mononucleosis, conocida como la enfermedad del beso. Sí. Claro, en aquella época, a pocas cosas se le temía más que a una enfermedad.
Pensaban que una enfermedad era producida por un demonio. Es decir, todo lo que ellos no podían ver eran demonios. Entonces, si uno tenía fiebre o si uno tenía una infección, a eso, pues eso se lo había causado un demonio.
Y claro, con los gestos de cariño, pues había veces que se transmitían estas enfermedades. Bueno, para que veas, hace 6.500 años tuvieron lugar los primeros besos, al menos los primeros de los que se tiene constancia, porque los registraron en sus escritos y en sus grabados. Y nos vamos a ir ahora a Disney World, donde ha ocurrido algo inusitado. Cuando uno piensa en este parque temático, pues se te vienen a la cabeza imágenes de felicidad y de diversión, porque es un lugar idílico, creado, ¿no?, para hacer las delicias de los pequeños y también de los mayores, porque yo he estado y es que es un lugar maravilloso. Claro, lo último que uno espera encontrarse en Disney World es una pelea de puerta de discoteca.
Jamás imaginé. Si hay peleas en Disney World, que es el país de la ilusión, ¿no?
Claro,
o el momento de ilusión, claro, para estar con tus hijos, vamos.
Claro, que hay, es un sitio que tú entras y no hay estrés. O sea, tú ahí ya entras y vas flipando, mirando todo, todo es de colorines, todo es precioso, todo es pues para sacarte una sonrisa.
Claro.
Y acabas como el partido ayer del Madrid y el Valencia.
Sí.
Pues acabas así, prácticamente de la misma guisa. En la misma puerta del parque, con las orejitas de Mickey, la mochila, los niños y toda la parafernalia, imagina la escena, ¿eh? Dos familias se han enzarzado a puñetazos. Este era el momentazo.
¡Qué horror! ¡Qué pena, por favor!
¡Qué horror! Así, así.
Pero qué horror, vea, que vas ahí con tus hijos, que te has hecho una inversión de dinero para disfrutar y que te veas envuelto ya no solamente en una pelea, sino que tengas que presenciar una pelea. Es de las cosas más desagradables que hay, ¿eh?
Claro, pues que te agredan, que te peguen, que te peguen un puñetazo y te tumben delante de tus hijos.
Claro, y que te vengas acá a casa con la cara como un tambor.
Tremendo. El vídeo que se ha hecho viral muestra cómo las dos familias discuten por el hueco delante del letrero del parque para hacerse la mejor foto, que es lo más triste de todo. Unos debían llevar ya un rato haciéndose fotos ahí delante del parque y hay otro que se acerca y pues, le viene a decir que si no le importa ya alargarse,
que me toca,
que ellos también se quieren hacer la foto ahí. El otro pues no sé qué le contesta, lo mismo le contesta a borde y le dice, pues perdona, me voy a quedar aquí haciéndome las fotos 2 horas y me sale de las narices. Y entonces le enchufó un puñetazo.
Es lamentable.
Y le tiró.
Lamentable.
Lamentable. Y le tira al suelo.
Madre mía.
Y le tira al suelo. Sí, sí, sí. Patadas.
Qué horror.
Puñetazos. Qué horror. Los dos en el suelo ahí enfrente de la entrada de Disney World. Una de las mujeres que va con dos niños pequeñitos se echa como a un lado, se ve como coge a los dos niños. Pobrecitos. Y se pone delante de ellos para que no vean el espectáculo. Pero Pobrecitos. Claro, el daño ya está hecho. Uno de los que se zurraron, de hecho, necesitó tratamiento médico. Y tengo que decirte una cosa, y llegaron los de seguridad, la policía, Tokiski. Pero ninguno va a presentar cargos contra el otro. Pues yo qué sé, ya han debido de pensar, mira, bastante espectáculo hemos dado como para tener que ir a comisaría o tener que ir a declarar en un juicio por lesiones, claro. Claro. Así que así lo han dejado. En Disney World, si es que ya uno no se puede fiar. Ni del fútbol, ni del parque.
Te llevas una colleja.
En cualquier momento te llevas un zasca.
En cualquier momento te niñan.
No te puedes fiar ya ni del sitio en el que estás. Bueno, vamos a escuchar a Coldplay, porque la banda británica aterriza esta semana en Barcelona para los 4 conciertos que van a ofrecer en España dentro de su gira internacional. Van a ser los días 24, 25, 27 y 28 de mayo. Coldplay se va a convertir así en el primer grupo que consigue llenar 4 noches el Estadio Olímpico de Montjuïc.
Los que saben de música dicen de Coldplay que es hoy por hoy el grupo que está moviendo el mundo y es el grupo que más está facturando en los conciertos y es el grupo que, pues eso, que es capaz de hacer cosas tan impresionantes como llenar pues 4 días recintos tan grandes como los que van a ocupar en el Estadio Olímpico de Montjuïc en los próximos días. Con lo cual, si hubiese entrada, yo te recomendaría que fueses a verlo. Los Coldplay son muy grandes.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Yo no sé si la persona que tenemos en este estudio en este momento es un tipo muy especial porque además forma parte de una de las profesiones más indispensables que puede tener la sociedad, que es dedicarse, pues bueno, a trabajar desde el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Él se llama José Ramón, es el jefe de equipo del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y se ha pegado hoy un madrugón especial para poner las calles y contarnos un montón de cosas. ¿Cómo está, José Ramón? Muy buenos días.
Pues muerto de sueño, Pulpo, que te voy a contar. No te voy a engañar.
Es que esto es más duro de lo que parece, ¿verdad?
Sí, bueno, y por experiencia te lo digo, llevo 26 años levantándome a horas distintas, así que...
Sí, porque no tenéis un horario fijo, ¿no?
Tenemos guardias de 24 horas, trabajamos a turnos y cubrimos los 365 días del año. La guardia que empezamos, nosotros empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 9 de la mañana del día siguiente.
¿Y ahora mismo en qué modo estás? ¿Estás en modo madrugón o es que vienes de guardia o cómo opera este día?
Ahora estoy dormido, pero no, ahora estoy descansando. Trabajé hace 2 días y trabajaré dentro de otros 2.
¿Cuándo da más yuyu para un bombero acudir a una emergencia, a una incidencia de las potentes?
Cuando no sabes lo que está pasando, cuando oyes muchas llamadas y el tono de voz de la compañera de la central de comunicaciones o entran muchas llamadas en el teléfono, eso significa que es grave y que hay algo. Ya lo vas intuyendo.
Quizá por la noche es cuando más sobresalto se puede llevar también un bombero, ¿no?
No, no te creas, no te creas, es que depende de cómo nos vendan la llamada y además es que no suele equivocarse, cuando la gente está alterada es que es grave.
Me imagino que, no sé, tiene que haber muchas situaciones que a un bombero se le tiene que descomponer el cuerpo en todos los sentidos, pero quizá acudir a lo mejor a un accidente de tráfico donde hay un niño y está en una situación complicada, eso tiene que marcar mucho, ¿no?
Mira, los niños, por esa condición tan indefensa que tienen, porque todos vemos a nuestros hijos, a nuestros sobrinitos, a ese chiquitín, eso es algo muy especial. Entonces, por supuesto, como tú bien dices, cada vez que hay un niño involucrado, un niño o una niña involucrado, nos descomponemos. Pero ten en cuenta que también puede ser cuando más entereza tienes que tener y más tienes que dar todo lo que tienes para poder solucionar la situación, sin hacer de menos al resto de los clientes, por supuesto.
No, desde luego que sí. José Ramón, siempre he pensado de vosotros, de los bomberos, que estáis hechos de una pasta especial.
Pues no. Nosotros somos padres y madres normales y corrientes. Lo que pasa es que tenemos un uniforme, tenemos una formación y tenemos una vocación. Pero, como decías antes, una de las vocaciones más indispensables, ¿no? Aquí todos somos indispensables. Yo tengo un dicho cuando nos dicen esto y es que si la señora de la limpieza no hace su trabajo, nos come la mierda en 2 días.
Así que, es verdad, está muy, muy bien llevado. Fíjate, he estado en estos días viendo en diferentes vídeos algunas de tus intervenciones y veo que los bomberos cumplís con un montón de requerimientos, ¿verdad? Pero el apagar fuegos tan solo es una de vuestras funciones, porque es que hacéis un montón de cosas.
Es una de ellas. Como le estaba comentando ahora a tu compañera Beatriz, nosotros acudimos cuando la gente no sabe qué hacer. Entonces es cuando llaman a bomberos. Cuando hay otra persona que lo puede solucionar y pues siempre lo intentan. Pero cuando ya no sabes qué hacer, entonces es cuando llamas a bomberos y nos han llamado por situaciones muy, muy rocambolescas. Le estaba contando a Beatriz una mudanza muy, muy accidentada en la que tuvimos que ir a desencajar un canapé de una caja de escalera, porque fueron muy brutos, se pusieron a subir la cama por narices por la escalera y cuando llegamos allí decimos, bueno, pues saldrá por donde ha entrado. Pues no, hubo que cortarla en 2 cachos para poder sacarla porque no había narices a sacar la cama.
Fíjate, yo pensaba que me ibas a contar, porque estaba viendo el vídeo, que tuvisteis que sacar una pieza de metal del dedo de un niño que se lo había metido como si fuera un anillo y ahí la operación fue potente.
Sí, pues mira, en esa allí, y me vas a permitir que mencione a mi compañero Luis Caravantes, que es, luego hablaremos de él si quieres. Luis Caravantes, uno de los miembros de la dotación, nos llamaron para sacarle lo que parecía ser un anillo a un niño de 8 añitos. Esa intervención tradicionalmente se hacía con una máquina de cortar, con una radial o con una amoladora o con una Dremel, y a mí me parecía muy agresivo el poner una máquina como esta cerca de un niño de 8 años. Entonces, cosas que tiene Internet, vi un vídeo de un señor muy extraño, un país lejano, en el que con un hilo de seda dental era capaz de sacar el anillo a un niño. Por supuesto, no hay que experimentar en el último momento. Lo practiqué, vi a ver cómo iba y vi que era totalmente efectivo. Le comprendí la mecánica y sacamos el anillo al niño y el niño no se enteró de la que le podía haber venido encima si no hacemos lo del anillo. Claro, al final, poner un disco de corte tan cerquita de un niño tan pequeño...
Pobrecito.
Pero bueno, el niño tan contento Y ahí está. Y no es la primera vez que lo hemos hecho, ¿eh? Se ha repetido esta intervención. Parece que ya la hemos cogido como nuestra los bomberos de Comunidad de Madrid.
¿Cómo celebráis el éxito, la finalización de una operación, de una intervención, cuando finaliza, pero con éxito, que ha salido todo bien? ¿Cómo lo celebráis?
Pulpo, intentamos ser muy humildes. Yo creo que no hay grandes celebraciones. Simplemente nos miramos, nos sonreímos. Vemos que ha salido como estaba planeado, porque al final esto es una planificación desde el primer día en el que te acercas a un parque de bomberos.
Qué bueno.
Es entrenar y no recuerdo grandes celebraciones o celebraciones o grandes eventos por haber solucionado algo que al final es tu trabajo y es lo que espera la gente que hagas.
Hombre, hay un momento que me imagino que será de muchísima tensión en el que, según llegáis con el camión de bomberos a una casa o a una empresa, os bajáis, descendéis de ese camión y se produce una explosión bestial. ¿Cómo se vive ese tipo de escenas? ¿Cómo sabéis lo que tenéis que hacer? Me vas a decir que por la preparación, pero estamos en un momento crítico.
Mira, Pulpo, estás hablando de la explosión y posterior incendio de la empresa de Arganda del Rey, casi que no voy a decir nombre, en Arganda del Rey hubo
sí,
esa
señor.
Explosión.
Sí,
y, y me pilló a mí de lleno la detonación, también al resto de mis compañeros. El camión acabó muy desguazado, estuvieron afectados tanto policías como sanitarios, todos los que estábamos por allí cerca, los trabajadores, hubo dos grandes quemados que estuvieron bastante tiempo en el hospital. ¿Cómo se vive después de que te pega un petardazo como ese y te tienes que proteger debajo del camión? Pues no lo sé, porque si lo tengo que hacer ahora, a lo mejor hasta salgo corriendo.
Bien.
Lo que sí que es cierto es que al final lo primero que haces es intentar protegerte porque sabes que vas a tener que seguir trabajando, preocuparte de cómo están tus compañeros e intentar averiguar cómo está el resto del personal afectado y ponerte a trabajar, porque es que ya vas tarde, ya vas tarde. Y bueno, pues es que hay que hacerlo. Si no Bien. Lo haces tú, ¿quién va?
No, desde luego que sí. Y luego la coordinación, ¿no? Que tenéis con, bueno, con el servicio de ambulancias, con la Guardia Civil, con los policías nacionales y locales. Es que ahí entra un montón de gente que está súper coordinada, pero ¿quién está al mando de todo eso? ¿Quién es el que organiza todo para que funcione milimétricamente estudiado?
Pues mira, al final, aunque hay protocolos hechos, pero al final el que manda ahí es el sentido común. Si yo estoy en una intervención de policía en la que policía nos pide que abramos una puerta o que demos acceso, manda policía. Si estamos hablando de un acto terrorista, si estamos hablando de algo de seguridad pública, manda policía, sí o sí, y ahí nadie lo cuestiona. Pero si estamos hablando de un accidente de tráfico, de un incendio, manda bomberos, sí o sí. En un accidente de tráfico, pues manda, depende de cómo esté la víctima, porque ya nos tenemos que coordinar con servicios sanitarios y hasta que la zona no es segura, manda bomberos, pero siempre, siempre, siempre muy de la mano con la opinión médica, porque al final es el protagonista es la víctima, siempre.
Estamos poniendo las calles en este momento a las 5:25, 4:25 de la mañana en las Islas Canarias con José Ramón Hernández, es jefe de equipo del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, y aquí está ilustrándonos de cómo es realmente esta profesión y un montón de cosas más que nos tiene que contar, pero estoy comentándole a toda la audiencia y comentando todos estos temas porque hay muchas personas que no se dan cuenta que realmente ser bombero también supone jugarse la vida en muchas ocasiones. Yo tengo un sobrino, mi sobrino Álvaro, que se está preparando para ser bombero, es su sueño, y yo le digo, Álvaro, tú sabes que te tienes que jugar la vida. Y me dice, sí, por supuesto que sí. Dice, pero lo más importante es que hay muchas posibilidades de que también salve otra. Es un grado de compromiso muy importante, ¿eh?
Mira, jugarse la vida se la juega el que no sabe lo que está haciendo. El dicho dice que el que juega con agua se moja. Pues si tú te pones a intervenir en situaciones de riesgo y no estás preparado para intervenir esa intervención, por supuesto que te juegas la vida. Pero para eso está la preparación, está la formación, está el equipo que te cubre, está el equipo que te enseña, hasta que ya tienes suficiente entidad y ya tienes suficientes conocimientos. Jugarte la vida, te puedes jugar la vida al salir de casa. Te cae una maceta en la cabeza y es peligrosísimo salir de casa. Bomberos, pues lo que hacemos es intentar prepararnos para lo que nunca vaya a suceder. Es preferible estar preparado para algo que no va a suceder que suceda algo y no estés preparado.
Desde luego que sí.
Entonces tú anima a tu sobrino que va a estar bien con nosotros.
Desde luego que sí. Bueno, José Ramón, voy a entrar en materia porque te hemos pedido que vinieras a ayudarnos a poner las calles al estudio principal de COPE porque tú te dedicas también a escribir cuentos que otro compañero, en este caso Luis Caravantes, los ilustra. Y en estos cuentos lo que haces es que describes perfectamente cómo es la vida de un bombero. Cuéntanos sobre todo cómo se te ocurre y cuál es el propósito de todas estas publicaciones.
Pues mira, la culpa de todo esto, como lo que está aconteciendo desde hace 14 años, la tuvieron mis hijos. Son los que condicionan mi vida. Cuando eran muy chiquititos, venían al parque de bomberos con otros amiguitos. ¡Hala, venga, vamos a ver los camiones con los bomberos y tal! Y cuando llegaba a casa y les preguntaba a mis hijos no se acordaban de nada. Decía, pero ¿cómo puede ser esto? Que todos los niños se acuerdan de lo que han visto, te cuentan que el camión es rojo, que es grande, que tal, y mis hijos no se acuerdan de nada. Bueno, pues yo como soy muy cabezón y no dejo nada por perdido, dije, pues a mis hijos les gustan mucho los cuentos, y me puse a escribirles un cuento que contaba una visita a un parque de bomberos, en el que te dicen pues cómo son los camiones, cómo es el parque de bomberos, qué hacen, bueno, pues todo un poquito lo que les contamos a los niños en las visitas. Y eso lo saqué con un texto que me ayudó mi hijo mayor, porque claro, era muy vaguito el pobre, tenía 5 años, y dije, no, papá, yo ya no quiero leer más. Entonces me obligó a simplificar al máximo este texto. Juntado con unas fotos divertidas de internet, pues bueno, tú me empezó a tener éxito y a partir de ahí contacté con el genio del lapicero, que es Luis Caravantes, que es amigo mío, le quiero muchísimo y hoy está trabajando, por eso no ha podido venir, y le propuse el hacerlo de una forma un poco más seria. Por supuesto que en cuanto le conté la idea accedió a ello, se lo vendimos a Jefatura y a la Dirección General de Protección Ciudadana de Comunidad de Madrid, les gustó la idea y hasta la fecha de hoy pues están repartiendo unos 12.000 cuentos anuales entre los niños, solo de Pedro el Bombero.
¡Qué maravilla! Además, lo estoy repartiendo por colegios, por ferias, por cabalgatas, por hospitales, y sobre todo lo que hacéis es dar a conocer cuál es vuestra profesión y el grado de compromiso. Yo no sé si es muy difícil adaptar las vivencias de un bombero para que un menor lo pueda entender, lo pueda aprender, gracias a una ilustración, gracias a un cuento de estas características.
Mira, Pulpo, seguramente si me pongo a explicarte física cuántica, me dices, ¿este tío qué dice? Bueno, pues un niño es lo mismo. A un niño le tienes que hablar en idioma niño. A un niño le tienes que contar lo que quiere saber un niño. Pues de qué color son los camiones, por qué hace tanto ruido, este tío por qué está tan fuerte y esas cosas. Sí que sé que hay publicaciones que la verdad es que huyo bastante de ellas, de otros compañeros que han intentado hacer trabajos muy divertidos, que no lo quito, son muy divertidos pero son para adultos, con dibujos de niños. Entonces nosotros intentamos huir de eso, intentamos huir de lo complejo y nos vamos a simplificar al máximo. Porque un niño, como le aburras en más de 10 segundos, sí, desconecta, sí, nada. Y se pone a buscar moscas o sí, gatitos. Sí.
Te hace la cobra y se pone a otra cosa.
Clarísimo.
Eso lo tengo clarísimo. De todas formas, me han dicho que cualquiera que lea las historias se lo va a pasar muy bien con estos cuentos. Yo no sé qué es lo que dicen tus compañeros por llevar a cabo esta iniciativa.
Los bomberos somos muy reservados. Y bueno, pues eso de felicitarse unos a otros lo llevamos un poco mal. Pero sí que es cierto que cada vez que aparece un niño por un parque de bomberos, todos vamos a buscar un cuento y se lo entregamos. O sea, con eso Luis y yo estamos más que satisfechos.
Qué gozada. Bueno, pues yo me alegro mucho del éxito que estáis teniendo, me alegro mucho de que seáis bomberos, os agradecemos a lo que os dedicáis y todas las vidas que salváis. Yo no sé si tienes la oportunidad de conocer a Ángel Martín Recio, que está en uno de los parques de bomberos de Madrid. ¿Un compañero tuyo?
Pues no lo sé, porque somos muchos, somos unos 1.000, mira, ya vamos por el número 2.000 y pico en Bomberos Comunidad de Madrid, los últimos nuevos ingresos ya tienen el número 2.000, y en el Ayuntamiento de Madrid rondan el mismo número. Somos, Comunidad de Madrid, somos 20 parques de bomberos, y en el Ayuntamiento de Madrid creo que van por el 12, 13 o 14. Me van a perdonar los compañeros del ayuntamiento que sea tan ignorante, pero bueno, te quiero decir que somos muchísimos bomberos y o bien ha trabajado conmigo mano a mano o lo siento mucho, pero no conozco a tu conocido.
Claro, que sois un montón de bomberos los que estáis ahí al frente de... Oye, cuando estamos en una época de lluvias como las que estamos en este momento, fíjate lo que nos contaba Gonzalo Zavalla, que estaba sucediendo en la Comunidad Valenciana. ¿Os prevenís durante la noche por si se producen llamadas para que tengáis que atender, pues, si caen lluvias, pues estáis preparados más para esa posible incidencia?
Sí, al final lo que haces es que inconscientemente cambias el chip a modo lluvia, a modo inundación. Yeah. El agua es peligrosísima. El agua torrencial es muy, muy peligrosa. La gente la subestima, pero la fuerza del agua es muy grande. Y sí, hay que prepararse. En el momento que tenemos la alerta meteorológica, que hoy, por suerte, las tecnologías modernas pues ya nos pueden avisar con antelación y, salvo sorpresas, podemos estar preparados. Y desde por la mañana empezamos a preparar los equipos, a revisar los equipos específicos que tengan que ver con inundaciones.
Qué gozada conocerte, José Ramón. Te mando un abrazo muy fuerte. Las gracias por pegarte el madrugón, por venir aquí a los estudios de la cadena COPE para contarnos esto tan alucinante, y que vayan muy bien los cuentos. Te mando un abrazo enorme, y también, por supuesto, a tus compañeros.
Un abrazo a todos los que ponéis las calles por la mañana.
Qué grande.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a ver, Juan, qué nos cuenta. Hola, Juan, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo y Ponedores.
Qué grande.
Gracias por atenderme y perdón por esta voz de pito que tengo.
Bueno, es una banda que la voz que tengo yo, ¿qué me vas a decir?
Bueno, dime.
No, dime tú, Juan, ¿ha sido tú el que has llamado?
Bueno, mira, le he comentado a tu compañera, estaba preparándome ahora para ir para Madrid, que a las 6 salimos un microbús de funcionarios de justicia, que tenemos una manifestación allí en Madrid.
Es verdad, hay una manifestación en Madrid. ¿Sí? ¿Qué estáis pidiendo? Sí, sí. ¿Qué es lo que estáis ahí reclamando?
Bueno, yo ya se reclaman retribuciones, aclaración de las funciones y una ley que hay por ahí, ley de orgánica de la eficacia organizativa de la Administración de Justicia, que parece ser que va a promover que haya una cierta disfunción que ahora mismo no tenemos. Pero sobre todo yo voy porque estoy bastante cabreado o indignado. No sé si has leído el correo que te he mandado.
Pues es que nos mandan, compañeros tuyos, Juan, nos mandan un montón de informaciones.
Sí,
¿es verdad?
Vale, pues te lo comento. Yo, si quieres, te lo digo en breves palabras. Sobre todo la discriminación que está teniendo el ministerio con nosotros. Llevamos 2 meses de huelga, los jueces no se han puesto de huelga, han negociado primero con ellos y con nosotros el secretario de Estado de Justicia siempre dice, primero vamos a hacer lo de los jueces, cuando acabemos con vosotros.
Ya. Y ya han hecho lo de los jueces, pero a vosotros no os han dicho nada todavía, ¿no?
No, ya te comento, estamos manifestándonos, bueno, no vamos a ir 45.000 funcionarios, pero estamos 45.000 funcionarios y antes han metido a 5.000 jueces.
Pero es que el secretario de Estado de Justicia no se da cuenta que sin vosotros la justicia no va a poder avanzar, o sea, quizá
no
por eso también haya tantísimo retraso.
Sí se da cuenta, lo que es que son muy cínicos, él, el ministerio y el máximo responsable, que es Pedro Sánchez.
Pero vamos a ver si ellos iban a estar al lado de la gente. No me creo que sean cínicos. No puede ser, Juan.
Ah, bueno.
No puede ser.
Porque estén lo creyendo.
Dijeron que os iban a cuidar.
Sí, claro.
Y ahora os sentís que no os están dando bola, que no os están escuchando y que no atienden vuestras reclamaciones, que a lo mejor son las que hacen que España sea tan lenta en el tema de la justicia. Es que, ¿cuántos juicios han quedado aparcados en estos meses de lucha?
Se han quedado muchísimos. No te puedo decir, Luis, Pulpo.
Claro. Bueno, pues acudís a la capital a reclamar lo que es vuestro y me parece fenomenal.
Mira, te pongo un caso particular. Yo soy auxilio judicial, soy el que menos cobra del juzgado.
Ajá.
Cuando mi juez o mi secretario, si sustituyen a un compañero suyo, juez o secretario de otro juzgado, siempre les paga la sustitución. Yo llevo más de 20 años sustituyendo a compañeros de otro juzgado y nunca me han pagado.
¿Qué ve? O sea, ¿y por qué hacen eso contigo o con tu perfil laboral?
Ah, no, esto lo hacen con las sustituciones. Ahora mismo las sustituciones en la Junta de Andalucía no están pagadas, son ilegales. Hay sentencia en contra de que se hagan sustituciones sin retribuir. Sigue habiendo directivas por ahí de nuestra delegación que nos sigue mandando a hacer las sustituciones.
Bueno, pues no sé, ojalá, Juan, que nada, que tras la manifestación de hoy en Madrid, la semana que viene me llames y me digas, Pulpo, oye, que nos han recibido, que nos han escuchado y que nos han prometido que en un momento dado nos van a cambiar las condiciones.
Mira, yo tengo el día 2, o tenemos los compañeros, una reunión con la delegada de la provincia de Córdoba. Espero que vaya la señora, porque no sé, yo he oído por ahí que quizás no vaya. Nos había convocado para el día 2.
Ya. Ya, bueno, pues Juan, yo me voy a quedar con tu número de teléfono. La semana que viene vamos a volver a hablar y me vas a contar cómo ha ido la experiencia de manifestarse en Madrid y sobre todo quién y si os han atendido de verdad, ¿te parece?
Venga, Pulpo, muchas gracias.
A ti, que os vaya muy bien, feliz regreso, porque creo que vais y venís, hacéis un Córdoba-Madrid y Madrid-Córdoba, ¿no?
Efectivamente, pararemos a comer después de la manifestación y luego volveremos.
Bueno, pues que se os dé muy bien, dejaos la garganta, que la voz se recupera en 24 horas,
yo
¿vale?
Yo ya hace, Pulpo, me he comprado un megáfono.
Muy bien, perfecto, pues que se te
y
oiga, ¿eh?
Yo tengo aquí una serie de eslóganes.
¿Uno de ellos cuál es?
Uno de ellos, ¿qué quiere? ¿Uno dirigido a Pedro Sánchez?
No, el que tú quieras, ahí mandas tú, eres venga, tú el que lo tiene que decir.
Yo te digo aquí uno. Sánchez, no te escondas debajo de la alfombra.
Ah, muy bien, además, muy bonita rima. Pues, Juan, que vaya súper bien y la semana que viene me cuentas cómo ha sido la experiencia, ¿te parece?
Venga.
Gracias, Juan, sí, un abrazote.
Gracias a ti.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Liga encara sus dos últimas jornadas. Pero todavía nos queda mucho por vivir.
Bueno, que está la gente temblando.
Este fin de semana, la penúltima jornada de Liga con todo en juego en la parte baja de la tabla.
5 partidos, que son los que de verdad importan.
Además, los ascensos a primera.
Se lo merecen.
La Fórmula 1 con el Gran Premio de Mónaco. El final del Giro. Este fin de semana, tiempo de juego.
La radio.
El número uno del deporte.
La COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo creo que la mayoría de las personas, por no decir todas, pues hemos tenido, bueno, pues alguna época, algún trauma, algún problema que nos ha dejado, bueno, no nos ha dejado desarrollar nuestra vida de forma normal, Es verdad que la mayoría de las veces son cuestiones que se aparcan en nuestra mente, y esto provoca que en vez de vez en cuando, pues nos sintamos inseguros y nos sintamos con miedos. Bueno, pues la doctora Anabel González, ella es psiquiatra, es psicoterapeuta, trabaja en el complejo hospitalario universitario de A Coruña y acaba de publicar un libro súper interesante que nos puede ayudar con todos estos temas. ¿Por dónde sale? Se llama el libro. ¿Por dónde se sale? ¿Cómo deshacer el miedo, aliviar el malestar psicológico y adquirir un apego seguro? Bueno, pues después de conectar con Ángel Expósito, pues damos la bienvenida y los buenos días a la doctora Anabel González. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días y muchísimas gracias. Decía en la introducción que la mayoría de las personas tenemos algún trauma que nos suele acompañar toda la vida y que, como un herpes, pues de vez en cuando da la cara. Por su experiencia, Anabel, doctora, ¿definirlo así es exagerado o es pura realidad?
Bueno, a ver, si pensamos en traumas gravísimos, pues sí, es exagerado. Pero si entendemos que trauma puede ser cualquier cosa que se nos quede atascada, experiencias, bueno, que no hemos terminado de asimilar, pues sí, sería bastante realista pensarlo así. ¿Quién no tiene cosas un poquito bloqueadas o cosas que uno no ha terminado de digerir en su historia?
¿Por qué existen esos ciertos temas que nos impiden avanzar?
Pues a veces porque ocurren en un momento especialmente sensible, ¿no? Nos cogen cansados o nos cogen flojitos o pasan demasiadas cosas juntas, o porque son cosas que vienen de personas que son muy significativas para nosotros. Y entonces, viniendo de esas personas, pues la misma cosa nos hace más daño.
Doctora, ¿y por qué a cada persona le puede afectar una circunstancia en particular? ¿O suelen ser temas universales? ¿De qué tipo de índole son?
Bueno, hay cosas que por el calibre que tienen, ¿no? Pues las personas que sufren tortura, ¿no? Que es un daño intencionado por parte de otro ser humano, generalmente se quedan traumatizadas, ¿no? Pero luego, cuando ya entramos en otro grupo de situaciones, ya influye muchísimo más la percepción individual, es lo que significa para mí una cosa determinada. Y además se van encadenando unas con otras, es decir, si yo he tenido, por ejemplo, una experiencia de traición, que siempre es lo que más nos rompe por parte de una persona significativa, la siguiente vez que amenace con pasar eso, ya no hace falta ni que pase, pues yo a lo mejor estoy sensibilizado. Entonces a mí esto me afecta más porque ya llueve sobre mojado.
Claro, me pregunto, doctora, ¿cómo nos afecta el miedo? ¿Cuáles son los temores que más nos están limitando?
El miedo está presente en nuestra vida desde que nacemos, ¿no? Está ahí como para avisarnos, es nuestra alerta, nuestra alarma que nos dice cuándo puede haber cosas peligrosas. Así que el miedo está de nuestro lado. La cuestión es que a veces el miedo se nos queda metido en el cuerpo y no se va. Y entonces sí que ya no juega a favor. Empieza a veces el miedo a tomar decisiones por nosotros. O el miedo es tan potente que ya no podemos pensar. O nos deja paralizados en situaciones en las que podríamos reaccionar si no estuviéramos tan asustados, pero no nos podemos mover, ¿no? Y nos quedamos a veces sin ser capaces de solucionar cosas del bloqueo que tenemos. Y ahí es donde se convierte en un problema.
Claro, porque, doctora, estamos hablando de la ansiedad, del miedo. ¿Son complementarios? ¿No tiene nada que ver una cosa con la otra? Lo digo más que nada porque hay mucha gente que se sigue haciendo esta pregunta, pero a la vez que si las obsesiones, que si la ansiedad, la angustia, son estados en los que nos metemos en ocasiones sin saber por qué nos ha surgido, por qué nos encontramos en esa situación. Normalmente, cuando uno se encuentra dentro, salir no suele ser fácil. ¿Por dónde se sale?
Bueno, lo primero es entendernos, ¿no? Hay veces que el miedo no tiene sentido, porque el miedo se puede quedar pegado a cosas que, por decirlo de alguna manera, pasaban por allí. Yo a lo mejor pues cojo un vuelo, ¿no? Y bueno, hay una turbulencia, no es gran cosa, pero yo voy en una temporada en la que ya me tiembla el suelo debajo de los pies, porque mi pareja está yendo regular, en el trabajo regular, entonces ese vuelo me coge en un momento en el que yo ya estoy como con un cierto nivel de angustia y entonces le cojo miedo a volar. Y me digo, ¿por qué? Si es que el vuelo no fue para tanto, ¿no? Pero a lo mejor lo que estaba pasando alrededor sí. Y una vez que el miedo se queda pegado a volar, cada vez que vuelo lo vuelvo a sentir. Y yo no voy a lo mejor, si no me paro un poquito a pensar cuándo empezó esto, qué estaba pasando en ese momento, no voy a entender por qué se desarrolló ese miedo. Y necesito entender eso y necesito entender cómo funciona el miedo, ¿no? Porque la salida del miedo, una de las cosas que digo ya desde el primer capítulo, así que es un spoiler a medias, es que la solución del miedo no es la calma, es la seguridad.
Claro.
La calma me quita el miedo un momentito, pero luego al rato, si yo no tengo seguridad interna, vuelve. Y la seguridad no se consigue con un ejercicio de relajación. Con eso puedo conseguir un poquito de calma, ¿no? La claro. seguridad se consigue pues con la reflexión, con la conexión con los demás, ¿no? Decía que el tener amigos o el tener un poquito de red social es un factor protector, ¿no? Para la salud física, para la salud emocional. Y si nosotros no nos sentimos seguros en las relaciones, si no sabemos las reglas del juego, cómo funcionan las personas, ¿no? Que nunca se acaba de aprender esto, ¿no? Que es complicado, pero sí, si vamos avanzando por ahí, cada vez andamos por el mundo como con más recursos, entendemos un poquito más, nos seguimos equivocando, pero bueno, podremos desarrollar esa seguridad. Yo creo que la seguridad es como una inversión de futuro muy rentable y buscar recetas que nos calmen es no perder el tiempo, pero casi.
Doctora, bueno, quiero mandar un saludo a DJ Jova, DJ Jova, que nos está escuchando, es un nuevo seguidor del programa, nos lo pasa Javi Ramírez, en este momento en el que, bueno, pues detecto en el libro que has escrito algo que me parece que es esencial, ¿no? Y es que si de niños hemos sido cuidados, pero al mismo tiempo nos han dado autonomía, es más fácil que según vayamos creciendo, pues nos encontremos más estables para superar las dificultades. ¿Esto, doctora, es así?
Claro. Y esta seguridad a veces la traemos desde casa porque hemos crecido con personas que nos han hecho sentir seguros, seguros de que, bueno, de que van a estar ahí, de que si nos pasan cosas pues les podemos ir a contar, ¿no? Y que en cierto modo pues les va a importar y nos van a ayudar en la medida que puedan. Claro. No hace falta que tengamos padres perfectos, que cuando escuchamos estas cosas parece que tenemos que estar todo el tiempo ahí entendiéndolo todo, ¿no? Que no hace falta ser normalitos, pero estar, ¿no? Y que los niños pues tengan la sensación de que hay alguien ahí. Porque si yo siento eso, cuando soy adulto y me pasan cosas, yo voy a tener la sensación de que puedo también hablar con la gente, contarlo, y eso es algo muy importante para resolver los problemas. También tenemos nosotros que ser capaces de hacer cosas solos, ¿no? Y un niño que se siente muy inseguro no se hace autónomo y no va haciendo cosas solo. Siente que necesita demasiado la gente, ¿no? Y tiene que haber un equilibrio entre poder hacer cosas nosotros solos y también apoyarnos en los demás, porque hay veces que uno solo no puede.
Las ventajas de estar haciendo un programa de radio en directo es que a la vez, doctora, pues vamos intercalando los mensajes que vienen en, bueno, pues en relación al tema que estamos tratando en este momento en Poniendo a las Calles, en este primer despertador de la radio. Nos dice Jesús VG, dice: Pulpo, muchas gracias por tratar el tema de la salud mental, seguro que muchos oyentes te lo van a agradecer. Nos manda un saludo. Claro, es que haces reflexiones y te pones un poco en la piel de la gente que está al otro lado de la radio, porque hay otra fórmula que he detectado en tu libro. Y es que, bueno, pues puede ayudar a muchas personas, es la de entender que vivimos en un guión que es absolutamente cambiante. Es decir, que tenemos que saber acostumbrarnos a que los cambios nos pueden venir muy bien. Concretamente dices en el libro, que lo tengo aquí apuntado, quienes consiguen lidiar con la incertidumbre tienen más recursos ante la vida. No sé por qué.
Pues porque la vida es incierta. Porque las personas que tratan de solucionar la inseguridad a través del control lo consiguen un tiempo, pero la vida siempre se pone original y trae cosas que no, no. Yo creo que en la pandemia lo vimos, que fue un gran experimento colectivo de constante impredecibilidad, ¿no? Era una detrás de otra. Entonces, alguien que hubiese intentado tener su vida controlada, pues a ver cómo lo consiguió, difícilmente, ¿no? Y si no es una pandemia, es cualquier otra cosa, ¿no? La vida no sigue el guión que nosotros hemos escrito para nosotros mismos. Muchas veces nos contradice. Y ahí es donde el control no funciona y la seguridad sí. Porque si yo voy teniendo recursos, siento que tengo recursos para manejar las cosas y que si no los tengo puedo apoyarme en mis amigos, en mi gente, pues atravieso pandemias y atravieso lo que vaya viniendo, pues, y si me siento muy mal pues puedo pedir ayuda fácilmente y así vamos pasando por la vida, se ponga como se ponga. La seguridad está a prueba de imprevistos y el control no.
Es verdad, yo siempre lo digo, la incertidumbre muchas veces es lo que impide descansar normalmente a nuestros ponedores. Pero bueno, cada uno tiene sus motivos y sus situaciones, pero que los entiendo a todos, a todos los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando cada madrugada. Si lo hace desde una cama, si no lleva un orden de descanso normal, es porque algo está pasando ahí en esa cabeza, ¿no? Y además, doctora, creo que cuando las emociones nos llevan, pues digamos, a un dolor permanente, pero no dolor físico sino mental, ahí es donde nos tenemos que hacer la siguiente pregunta, y es ¿cómo debemos actuar para superarlo?
Pues yo creo que el mayor problema con el dolor no es el dolor. El dolor se pasa, duele mucho, a veces un dolor muy profundo, pero si somos capaces de sentirlo sin escaparnos, de abrazarlo, de dejar que nos lo abracen, el dolor se va poquito a poco marchando. El mayor problema con el dolor es cuando armamos toda nuestra estructura mental para no tocar ahí, porque entonces el dolor se queda ahí dentro, claro. Se pudre, y a veces incluso nosotros escarbamos en la herida, ¿no? Sí. Entramos ahí solo para machacarnos porque nos haya pasado eso, para culparnos, para torturarnos. Y eso va haciendo que el dolor aumente, ¿no? Hablabas antes de cuidarnos. Claro, si yo cuando me duele algo me cuido más que cuando no me duele, tengo más boletos de que el dolor se me pase antes. Pero hay muchas personas que cuando algo les duele se tratan peor que nunca. Uh-huh. O se dejan ir. Y entonces el dolor se alarga y a veces se mantiene toda la vida.
Uh-huh. Hombre, es que yo creo que la clave está en la reflexión y en la confianza, ¿no? En saber manejar un poco y buscar el término medio de todo esto que estamos hablando. Doctora, ya prácticamente para finalizar, que son las 4:38 de la mañana, hora menos en Canarias. ¿Se puede aprender cuando uno ya es mayor?
Sí, se puede aprender siempre, ¿no? Lo que pasa es que hay que ponerse. Y aprender no se aprende en un día, ¿no? Yo creo que el problema a veces es que buscamos más recetas que soluciones, ¿no? Recetas de, vale, me digo esta frase o hago este cambio y quiero un cambio espectacular, ¿no? Porque se nos dibujan muchas veces los cambios así, ¿no? Encontré esto, vi la luz y a partir de ahí todo cambió. Y los cambios en la vida generalmente no funcionan así. Alguna vez, muy rara, pero los cambios reales son cambios de poquito a poco, ¿no? Un aprendizaje lleva tiempo. Y para aprender hay que equivocarse muchas veces. O sea, no se aprende sin equivocarse, se aprende por ensayo y error. Así es como se produce el aprendizaje, ¿no? Y a veces pues queremos llegar ya al resultado y el proceso hay que hacerlo, ¿no? Pero se puede aprender a cualquier edad, hay que querer, ¿no? Yo les suelo preguntar a los pacientes, por ejemplo, cuando hablamos de estas cosas, si son cabezotas o no, ¿no?
No, claro,
y cuando me
claro.
dicen que sí, digo, bueno, pues entonces ya está la mitad. Si somos muy cabezotas, lo vamos a conseguir, pero tenemos que cabezonear en una dirección que nos interese, porque a veces cabezoneamos para seguir metidos en un bache o en un problema o intentando salir por donde no es. ¿No? Entonces, si escogemos bien la dirección y somos lo suficientemente persistentes, se puede aprender cualquier cosa.
Qué súper interesante, doctora. Le agradezco un montón que haya estado poniendo las calles con nosotros. Es la doctora Anabel González, psiquiatra, psicoterapeuta y doctora del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. Acaba de publicar el libro ¿Por dónde se sale? Cómo deshacer el miedo, aliviar el malestar psicológico y adquirir un apego seguro. Gracias por haber estado aquí con nosotros en COPE, doctora.
Encantada, gracias, hasta luego.
Hasta luego y perdón por los horarios que nos manejamos los ponedores de calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, buenos días. Qué bien. Mira, te voy a decir una cosita. Esta es la canción más importante en la historia de la música. Así lo dice la revista Rolling Stone. Es el gran Bob Dylan, que hoy está de cumpleaños.
Hombre, desde luego es importante, ¿eh? No cabe la menor duda. Diría que trascendental.
Sí.
Pero la más. Es muy arriesgado decir eso, ¿no?
Bueno, cuando uno consulta la revista Rolling Stone y se va a las 500 más importantes, una vez más vuelve a estar ahí en la cabeza de la lista. Vuelve a ser el número uno. Es una canción, mira, yo la escuché por primera vez, o así la tengo registrada en mi ser humano. Fue en el concierto de Deacon Blue en el 91, cuando hicieron una versión en directo de esta canción. Me fascinó. Y luego ya me puse a investigar, digo, pues esta canción ya a mí no me suena que esté en los discos de Deacon Blue. Y resulta que era de este hombre y que luego versionaron también muy bien los Rolling Stones.
Exacto.
Lo que pasa es que este genio de la música, este Bob Dylan, también ha firmado unas canciones absolutamente maravillosas. Esta para mí es otra de ellas, ¿eh? 'Firmado muy buenas canciones.
El cambio de guardia es una buena canción. Hombre, yo sí, ahora estaba yo pensando qué canción pondría yo por delante del Like a Rolling Stone.
Ajá.
De Bob Dylan, pues dándole la importancia, no tanto que me guste a mí, sino dándole la importancia histórica que tiene, pues estoy pensando, y aparte de Hurricane.
Ah, aquí la tengo.
Y es ciertamente magnífica.
Sí.
La respuesta está en el viento, claro. Esta es fundamental.
Sí, el Ballad in the Wind.
Sí, y claro, mira, tienes ahí el canto.
Me gusta mucho el violín de esta canción.
Dale presencia.
Presentación. ¿Qué piensa que Bob Dylan, este genio, este Robert Allen Zimmerman, ha tenido diferentes etapas musicales, unos discos mucho más animados que otros, más eléctricos, otros menos eléctricos, más acústicos?
Sí, es muy cambiante, ¿no? Es muy cambiante. Lo que pasa es que luego siempre se reinventa. Cuando él se reinventó en su nueva última época, cuando empezó a quitar ruidos de discos, ¿no? Y empezó a hacer discos mucho más sencillos, ¿no? Y fueron particularmente vigorosos, ¿eh? Esa última etapa de Dylan a mí me ha interesado mucho. La etapa de la banda, que es decirte, la etapa eléctrica, la etapa, es que todas las etapas de Dylan me parecen genialoides, ¿no? Y luego es un tipo que no le gusta a todo el mundo, lo cual eso también me convence, ¿eh? Hay gente que detesta a Dylan.
Sí, sí, sí.
Absolutamente.
Hizo unas afirmaciones que con las cuales tú estarías muy, muy a gusto cuando él dijo que no iba a recibir el premio Nobel, pues porque no le molaba. Y claro, a ti esa gente te gusta.
Sí, pero mucho. Eso se lo merecían los del premio Nobel por dar el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. O sea, se lo tienen merecido por gilipollas.
Ya, pero
en la Academia Sueca.
Ya, pero él tiene que, no sé, que ser, no sé, cortés, ¿no? Con ese premio. Y...
Sí, pero bueno, pero si es que Dylan, pero ¿saben a quién le daban el premio?
Sí, ya.
Hombre, ¿y un tío te lo va a despreciar?
Reisbeam Huffend.
And Huffend bought the ring.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo, y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have?
Las 5, las 4 en Canarias.